Amigos, bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo están? Arrancamos este programa hoy con Carolina de Cuadro en controles de emisión, en un programa que comienza de esta manera.
Ahora, en La Máquina de Pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Esto quiere decir que está con nosotros Ricardo Ruiz, allá en Mar del Plata. Un millón de umbrales, ¿cómo andás?
¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, muy bien. Intentando recorrer nuevos umbrales.
Nuevos umbrales acá, en este caso bajo pandemia, pero igual los umbrales se siguen abriendo, más allá de cómo estemos en la tierra. Así que, Ricardo Ruiz, ¿qué nos traes para hoy?
No hay confinamiento en los umbrales, se pueden atravesar. Así que,
vamos. Es más, diría que en época de confinamiento lo más recomendable, lo mejor, es atravesar umbrales.
Así es, quedarse en la casa leyendo, mirando películas o series como recomendamos en esta columna, siempre con ese toque de terror, fantástico, ciencia ficción. Y hoy vamos a recorrer, va a ser la primera entrega de dos columnas que le vamos a dedicar a un director llamado Fran Darabont, que tiene una filmografía muy cortita, apenas 5 películas las vamos a recorrer, pero varias de ellas muy potentes, muy célebres algunas de ellas, y que tienen gran calado en el fan del cine fantástico, y sobre todo en el fan de Stephen King, ¿no? Porque es un director que lo ha adaptado en muchas ocasiones.
Bueno, Ricardo Ruiz, quiero llamar la atención sobre que creo que es la primera vez que Un Millón de Umbrales le va a dedicar dos columnas a un autor, en este caso puede ser un director, no me acuerdo que le hayamos dedicado dos columnas a un autor. Y llama la atención que sea un autor, un director, con muy una escasa obra.
Sí, exacto, pero hay un par de títulos que conviene repasar, es casi como si dedicáramos cada columna a una de sus películas principales.
Claro.
Y es cierto, hemos dedicado varias columnas a géneros, pero no quería tampoco tirar todos los títulos rápidamente y no profundizar en algunas cositas.
Claro.
Y vamos a hablar un poco de la vida de este señor, y vamos a contar por qué filmó tan poco. Fran Darabont es un director estadounidense, pero en realidad nació en Francia y es de origen húngaro. En el año 59 nació, y bueno, su familia de origen húngaro, como dije, se fue en el año 56, tuvo que emigrar de Hungría a Francia, ¿no?, por la Revolución Húngara. Y bueno, él nació ahí, pero al poco tiempo ya la familia se fue a Estados Unidos, con lo cual prácticamente estamos hablando de un norteamericano. Y no hay nada muy destacable, sí.
No, simplemente quería decir que cuando me dijiste Fran Darabont, yo solamente pensé en Sueños de Libertad, digamos, ¿no? O sea, como esta película, en mi caso, surgió así, ¿no? Pero hablemos de la vida de Fran Darabont.
Exacto, sí, vamos a contar un poquito cómo él llega a Sueños de Libertad. Él empezó muy joven, a los 20 años ya en el mundo del cine, y si bien tiene una intensa, aunque corta, trayectoria como director, es muy conocido como guionista. Antes y en paralelo de sus primeras películas, él fue guionista de títulos del género, como por ejemplo Pesadilla en la calle, en Elm Street, ¿no? Pesadilla en lo profundo de la noche, la de Freddy, la tercera, que es una de las mejores entregas de la saga. También fue el guionista de La Mancha Voraz, de Blob, el remake de esta película, en La Mosca 2, una secuela de la película de Cronenberg que no es para nada mala, y fue el guionista de Frankenstein de Kenneth Branagh, o sea que ha tenido una trayectoria interesante, y fue también guionista de varios episodios de la serie de las Aventuras del Joven Indiana Jones, una serie que en su momento era muy cara y bastante buena de aventuras, de George Lucas y Steven Spielberg.
Sí, me acuerdo.
Y también él es un guionista generalmente no acreditado, porque trabaja mucho como script doctor, lo que se conoce en Estados Unidos como estas personas que vienen a salvar un guión o a meter mano o a retocarlo. Y, por ejemplo, ha trabajado mucho con Spielberg, ha sido el script doctor de Salvando al Soldado Ryan y Minority Report. Así que siempre
todos
está
títulos,
trabajando, ¿no?
Todos títulos interesantes. Incluso, digamos, la Mosca 2 también, me acuerdo que fue una muy linda película. Quizás lo que menos me, de todo esto que mencionaste, lo que menos me gustó fue la serie Indiana, el joven Indiana Jones, que era para un público más juvenil también, ¿no?
Era infantil, claro.
Sí.
Pero
realmente son muy buenas películas todas esas.
Sí, sí, sobre todo en género. También fundó una productora, Edge City, con la que no hizo muchas películas, pero por ejemplo filmó Collateral de Michael Mann, que la produjo él.
Gran película. Gran película con Tom Cruise y con Jamie Foxx.
Con Jamie Foxx, gran película producida por la productora de Fran Darabont. Uh-huh. Bueno, él su carrera la comienza muy joven, filmando un cortometraje basado en un relato de Stephen King. Stephen King, alguna vez lo contamos, tiene esta política de vender derechos de sus relatos por $1 de forma simbólica para que un joven director lo adapte, aunque no pueda comercializar con eso, ¿sí? Sí se puede mostrar en festivales, pero no se puede ganar plata. Y él lo primero que hizo fue un cuento dramático, La mujer de la habitación, sobre una historia de un hijo que no sabe si darle o no la eutanasia a la madre que está internada. Y fue tal el éxito de esto, y le gustó tanto a King, que King permitió que se editara en su momento en VHS, estamos hablando de 1983. ¿Verdad? Esto le permitió a Darabont, en su primer proyecto como director, entablar una amistad con Stephen King, y que Stephen King también le vendiera por $1 los derechos de una novela corta que él tenía, que era Rita Hayworth y la redención de Shafgan, un título bastante feo, una historia muy buena, dramática, de una vida carcelaria, y que es lo que se convertiría en su primera película, The Shawshank Redemption, conocida en castellano como Sueños de Libertad o Cadena Perpetua, que es de la que vamos a hablar.
Gran película, y no tenía ni idea de que Stephen King, nada menos que en ese momento ya era un rey Midas, digamos, de la novela, se la vendiera por tan poquita plata, por una cuestión simbólica, o sea, se la regaló.
Exacto, y el propio Stephen King le devolvió el dólar, le dijo para cuando tengas una época mala, y lo tiene marcado el dólar de Stephen King en la casa, lo ha mostrado en algún documental, Frank Darabont. Antes que esto, porque Sueño de Libertad es el 94, un breve apunte, realizó un telefilm, Enterrado Vivo, 1990, un telefilm de los buenos, ¿sí? Porque uno cuando dice telefilm parece que estuviera hablando de algo menor. En realidad es otra categoría, ¿no? Puede haber partidos de Nacional B muy buenos, de segunda B muy buenos también. Feria del Aire es una película con Tim Matheson y Jennifer Jason Leigh. Muy interesante, si la encuentro la recomiendo. Un marido al que la mujer en complicidad con su amante es un doctor, les dan una droga para matarlo y finalmente no muere, logra salir del cajón, el cajón de una madera muy muy barata, logra salir y planea una venganza.
¿Cómo se llama?
Buried Alive, Enterrado Vivo.
Enterrado.
Es una película de 1990 con Tim Matheson y Jennifer Jason Leigh. Es el primer film en sí dirigido por Darabont, y luego pasamos al segundo, que es este Sueños de Libertad de 1994.
Es increíble que arranque casi a hacer largometraje con Sueños de Libertad, ¿no? Que es un clásico, una película de culto.
Yo diría que es una obra maestra, no me tiembla el pulso en decirlo, es una película que me encanta, acá están todas las características de Darabont como director, un director que es muy muy buen adaptador, sí, porque le ha hecho el guión también. Incluso creo que la película supera a la novela corta, que es buenísima, pero la supera porque la amplía, le da mayor epicidad, ¿no? Le da mayor del dramatismo. Es un director que es gran director de actores, suele tener unos elencos excelentes, uno no va a ver un actor que esté fuera de registro en sus películas. Y como él mismo se ha definido, es un director clásico. Creo que le hubiese gustado nacer en la época en la que se ambientan muchas de sus películas, en los 50, en los 40 y pico. Está muy peleado con la industria hollywoodense y ninguna película le hizo para un gran estudio. No quiere, se niega. Y bueno, hay que respetarlo. Es un outsider, hay que respetarlo, y por eso tiene tan pocos títulos. Porque no, dice, no, a mí no me van a llamar para cines superiores y yo tampoco lo voy a hacer.
Pero estamos hablando, perdón. Hablando para aquellos que nos escuchan, de Sueños de Libertad, porque por ahí no todo el mundo la tiene, es aquella película con Tim Robbins, quizás uno de los mejores papeles de toda su carrera, con Morgan Freeman, es un inmenso Morgan Freeman, impresionante, y hay, ahora no me acuerdo, pero hay muchos actores conocidos haciendo de malos y de buenos en esa película, ¿no? Prácticamente todos, es una película casi coral, porque hay muchos personajes, y todos están perfectos en sus roles, ¿no?
Bueno, te nombro a William Sadler, Bob Gunton, Clancy Brown, todos también actores que han participado mucho en el género fantástico. Y si bien no es una película fantástica, es un relato de... la relación con lo fantástico viene porque es una historia de Stephen King, y al ser Stephen King parece que hay algo fantástico invisible flotando siempre en el ambiente, ¿no? aunque dejamos que los lectores y los oyentes los descubran cuando miren la película o lean la historia.
Yo cuando vi la película, no sé por qué no sabía que era de Stephen King, y me sorprendió muchísimo después saber, pero esto está basado en una novela de Stephen King, increíble. Parece, bueno, Stephen King como gran autor tiene distintas facetas, ¿no? Y esta es una faceta, quizás no es la más prodigada por él, pero es brillante y es como si fuera otro escritor.
Sí, lo que pasa es que en su momento se retiró el nombre de él del cartel para que la gente no pensara que fuera una película de terror. Movida ahí de marketing para... Estamos hablando en el 90 y pico, cuando nadie relacionaba a Stephen King con lo dramático ni tenía el prestigio que tiene hoy, ¿no? Había muchos cine de serie B, entonces había que taparlo un poquito.
No, y perdón, y también un detalle que el prestigio de Stephen King era más bien de... Se lo asociaba a un bestseller y al subgénero, ¿no? O sea, nadie pensaba una película profunda o lo que fuere, ¿no? Seria, digamos. Son esos prejuicios que hay contra los géneros, ¿no? En los 90 estaban muy, muy, muy intensificados. Después la academia lo terminó reconociendo a Stephen King, pero hasta ese momento lo tenían como, bueno, un vendedor de bestseller, ¿no?
Claro. Esta película obtuvo dos nominaciones al Oscar, no ganó ninguno, como mejor película y como mejor guion adaptado, ¿no? Hablábamos ahí de la característica de Darabont de adaptación. La historia es muy simple en contarlo, son dos hombres encarcelados que vamos viendo su vida a lo largo de los años en la cárcel. Es una cárcel en el año 1947, no nos imaginemos la típica película de acción donde todos los que están en la cárcel son de una pandilla y se pelean con otros, sino que hay muchos marginales, algunos inocentes, algunos de mala vida, hay de todo. Y hay también carceleros buenos, carceleros malos, hay toda una comunidad interesantísima de personajes que vamos a ver cómo se desarrollan, especialmente los dos principales, Andy Dufresne y su amigo Red, ¿no? Tim Robbins y Morgan Freeman, y cómo la positividad de Tim Robbins para llevar adelante toda una vida carcelaria de muchos años se enfrenta contra la de Morgan Freeman más pesimista, y así todo cómo logran entablar una amistad que le parará muchas sorpresas que conviene no revelar, conviene que la gente se siente a mirar una película donde se va a filosofar mucho, donde se va a hablar de la vida, donde hay grandes diálogos, hay escenas maravillosas. Por ejemplo, hay una escena, recuerdo, en el que el personaje de Tim Robbins logra meterse en el despacho del alcalde y empezar a poner una sinfonía, no me acuerdo ahora qué música ponía, no me puedo acordar, lo tenía anotado, pero bueno, no lo encuentro ahora, y todos los presos en ese momento se detienen. Y la voz en off de Morgan Freeman, que va narrando la película, dice: en ese momento todos se sintieron libres, ¿no? Como,
claro.
Como este momento, como el arte logra colapsar en ese momento todo el drama de la prisión. Incluso gran parte de la película se dedica a ver cómo el personaje de Tim Robbins logra ir montando una biblioteca, ¿no? Para que la gente vaya leyendo. También vamos a encontrar mucho drama, todos los grandes temas de la sociedad americana que bien también ha retratado Stephen King.
Bueno, también ahí toda la película, como todas las películas buenas de cárceles, ¿no?, sobre presidios, tratan el tema del poder, ¿no? O sea, ¿cómo haces para en esa situación aplastante y opresiva, totalmente opresiva, ¿no?, para lograr de alguna forma, no sé si dialogar o conversar o ir conquistando pequeñas parcelas de libertad o pequeñas parcelas de poder? Por ejemplo, vos hablaste ahora de Tim Robbins, que logra muy de a poco hacer una biblioteca, pero también el tema de cómo, de que los carceleros están presos junto con ellos, ¿no? Entonces, si vos generás, no amistad, pero a veces sociedades o asociaciones, o lo mismo el alcalde, que es tremendo, buscarle pequeños defectos, pequeñas debilidades para tratar de generar espacios, ¿no?
Exacto, incluso como vos decís, el propio alcalde necesita de los conocimientos que tiene Tim Robbins, por ejemplo, en la parte económica, para resolver unos problemas que tiene contables, y bueno, claro. Sí, se va armando todo este esquema, y lo bueno que los vemos envejecer, no van pasando los años en la cárcel. Es una gran historia, es un Darabont puro, seguramente es la mejor película de Darabont, aunque hay otras que están a bastante buen nivel. Es una de las grandes películas. Esta película tiene algo, que incluso Darabont muchas veces ha hablado de eso, hace un par de años hicieron un reencuentro, ¿no?, de los actores con el director. No se pueden olvidar esta película, eso lo han dicho, lo ha aclarado Tim Robbins con todo Carmarotero en el Festival de Cine. Morgan Freeman está totalmente agradecido al papel que le dio Darabont, porque le catapultó la carrera totalmente. hay un dato que es importantísimo esta película. Hay algo en la gente más allá de lo que puedan opinar los críticos. Pues fíjate que en IMDb, que es el sitio más destacado en internet, por lo menos más conocido de catalogación de información sobre películas, la película mejor puntuada es esta, por encima del Padrino y Pulp Fiction. Tiene un 9.3 desde hace muchísimos años y se mantiene. Y esto es algo que la gente va y vota, no estamos hablando de que alguien pone plata para que esto crezca, ¿no?, en este ranking. Evidentemente creo que no conozco persona que vea esta película y no le guste. Sí puede pasar con otra película que sea excelente y alguno pueda no gustarle, ¿no? Como muchas de las películas que solemos traer a esta columna, pero
creo
que es una película que por su temática, por su inspiración, llega a todo el mundo.
Bueno, ahí está también ese aura que vos lo decías de película clásica, ¿no? Del cine de la década del oro de Hollywood, de los años 40, ¿no? 40, donde ahí sí había películas que parece que juntaban todo, la aventura, el entretenimiento, la narración, y encima eran grandes películas sobre personajes profundos. Yo, por ejemplo, en Sueños de Libertad, por ejemplo, mi padre, que es un fanático de esa película, y la recomiendo a todo el mundo, él siempre habla de un personaje que es hipersecundario, que es casi terciario. Hay un señor que lleva muchos años preso, y entonces la voz de Morgan Freeman, que es el narrador, esta voz espectacular que tiene Morgan Freeman, está diciendo que hay presos que son institucionalizados o que quedan institucionalizados, ¿no? O sea que se acostumbran como los pájaros que están en una jaula, y después cuando les abrí la jaula no quieren salir, ¿no? No pueden vivir afuera.
Claro, porque la película llega a mostrarnos lo que es la vida fuera de la cárcel una vez que uno estuvo tantos años dentro, ¿no? Y lo difícil que es también la sociedad en ese momento, que ahora también obviamente fuera de la cárcel. Llega a ese punto.
Tremendo, tremendo, y aparte nos está mostrando que ese régimen carcelario de alguna forma ordena la vida, y si uno se acostumbra, este es el gran riesgo de la cárcel, la parte buena, entre comillas, que si te acostumbras a que te hagan la vida, te la cuadriculen, después no puedes enfrentar la libertad, ¿no? Y ese es el miedo que tiene la voz de Morgan Freeman, y sobre él mismo, ¿no? El tema de qué, ¿cuándo, en qué momento quedás institucionalizado? Nadie lo sabe, ¿no? Pero en el momento que quedás, no puedes volver a la libertad. Y atención, esto que estamos hablando es algo, una línea muy secundaria de esta película, ¿no? Porque lo central es, como decías vos, Tim Robbins, que muy hábilmente intenta y logra hacerse valer como contador, ¿no? Como contador para hacer las declaraciones de impuestos.
Exacto.
Y entonces cuando le hace la declaración de impuestos al alcalde, después se la termina haciendo a todos los funcionarios de la prisión, y bueno, ahí están los espacios. Una vez, perdón que te interrumpa esto porque te lo cuento nomás, una vez hablando en una charla que dio un escritor, un poeta, Tupamaro, que estuvo 13 años preso en el penal de libertad aquí en Uruguay, él decía que el primer deber de un preso es negociar, conquistar espacio, negociar, reclamar y negociar, reclamar y negociar. Porque tenés todo el día para hacer eso, ¿no? Bueno, en esta película es una gran clase elegante de cómo Tim Robbins va haciendo eso, reclamando y negociando, ¿no?
Sí, una actuación brillante de Tim Robbins. Y Pablo, no quería terminar la columna sin contar una cosa. Estábamos hablando de Frank Darabont y decíamos que era un outsider, alguien que está por fuera de Hollywood. Entonces, ¿cómo logró filmar esta película si Hollywood no le va a apoyar nunca? Bueno, a través de la productora Castle Rock. Castle Rock es un pueblo ficticio inventado por Stephen King. Y la productora Castle Rock es nada menos que de Rob Reiner, un gran director que luego de filmar la película Cuenta Conmigo, Stand By Me, basada en un relato de King, decidió fundar su propia productora, en la que luego haría Misery y otras películas basadas en relatos de Stephen King, y fue el que le dio una mano, y por la gran amistad que le unía a Frank Darabont, para que Frank Darabont pudiera llevar a cabo este proyecto y otros más. Con lo cual hablamos de una productora independiente, y Frank Darabont dice, Rob Reiner sabe lo que es el cine y sabe que esto sí se puede filmar, ¿no? Como diciendo, es una productora pero está alejada de Hollywood. Ya Castle Rock hoy no existe más, pero existió en los años 90 y logró hacer varias películas de los dramas de Stephen King y todo gracias a Rob Reiner.
Increíble, increíble la historia, porque entonces lo que me estás contando es que, por un lado, A, Stephen King lo conoce, se hace amigo, B, Stephen King se lo presenta a Rob Reiner, o bueno, de alguna forma lo vincula con Rob Reiner, que y Rob Reiner se da cuenta y recibe el apoyo para hacer su primer largometraje, digamos, ¿no? En las majors, ¿no? O sea, para hacer un, digo, por lo menos en primera, para jugar en primera en Hollywood con Tim Robbins, nada menos, porque Tim Robbins en ese momento tenía su nombre, y con Morgan Freeman, alguien que no había hecho una película antes, ¿no? Y reitero, entra y hace el gol de media cancha, ¿no?
Gol de media cancha, y algo muy importante, esta película no ha envejecido nada, quizás porque sea una película de época, quizás porque esté muy bien filmada, quizás porque no necesite defectos, realmente no ha envejecido nada, los invito a todos, no está en Netflix, pero la pueden buscar en internet, la van a encontrar seguramente, porque ya la gran mayoría ya la vio, la has vuelto a ver, y si quieren véanla una vez más, porque es una gran película, y en la próxima columna estaremos con más títulos de Fran Darabont.
Muy bien, Sueños de Libertad de Fran Darabont es la película que recomendó Ricardo Ruiz aquí en La Máquina de Pensar. Te mando un abrazo grande, Ricardo.
Hasta la próxima columna, Pablo.
Amigos, después de la pausa, continuamos aquí en La Máquina de Pensar.